En Café Torrado recibimos a Alejandro Corch, querido amigo. Acá dice que tenés 33 años, yo no sé si es de este año esto o ya.
Tengo todavía 33, placer negro, como siempre estar acá. Hasta marzo tengo 33.
Hombre, medicina, líder espiritual del Camino Rojo, camino de sabiduría de los pueblos originarios de América. Es Yuyahija Bairá del Ñandereko.
Ibirayá Bairá del Ñandereko.
Ah,
el Ñandereko es lo mismo.
Una de las siete ramas de la familia guaraní. Custodio del Fuego de la Unión y coordinador de talleres de espiritualidad y trascendencia que se llevan a cabo con el Centro Gestáltico de Montevideo. Actividad que comparte con el queridísimo hermano Alejandro Spachenberg también.
Sí.
Alejandro escribió el libro 13 preguntas al amor. Esto sale, yo cuento el resumen más o menos porque para presentar cada pregunta, ¿no? Sale de las preguntas que habitualmente le hacen y se hace el mismo Alejandro Corch. Y decidió así, fue como un arrebato entre una ida a Florianópolis, si no me equivoco.
¿Era Florianópolis? A Tulum de México, era. Una ida a Tulum de México.
Un poquito más lejos.
Un poco más lejos, sí.
Y ahí sale la musa inspiradora con el afán de contestar 13 preguntas al amor y vincular estas preguntas, que están todas relacionadas, obviamente. Llevamos unas cuantas ya contestadas y hoy le toca el paso. La última fue la de... el espíritu de un espíritu de abortado, ¿no? ¿Qué sucede con el alma de un ser abortado? Es exactamente, el espíritu no. Y ahora viene la pregunta, ¿qué sucede con el alma de un suicida?
Sí.
Te metes en camisa donde se va, ¿no?
Sí, bueno. Como me dice el amigo que hace la tapa de los libros, me gusta, Corcho, que te metas en esos temas y que no hables de lo común, porque en realidad es como en donde se necesita en serio. A mí... siempre me gusta meterme en nidos de serpientes y hasta ahora alguna mordida me he llevado, pero siempre he salido bien. Yo creo que en realidad la humanidad, nosotros más allá de saber lo que nos pasa, estamos muy cargados de dolor y sufrimiento, más allá de que nos falten ideas para salir adelante, lo que nos falta es liberarnos del sufrimiento. Y al estar tan presos de todo ese sufrimiento todavía, nos cuesta mucho tomar las decisiones, porque cargamos con todo eso y nuestra mochila está muy cargada para poder cambiar. Y al igual que la pregunta pasada sobre los seres abortados, esta pregunta sobre qué le sucede al alma a un suicida es exactamente lo mismo. A mí me parece que nosotros estamos muy impregnados de viejas creencias que se están derrumbando de a poco gracias a la unión de la espiritualidad y la ciencia. Nótese que digo espiritualidad porque la religión puede tener espiritualidad o no, puede ser una multinacional de la fe, las hay y las hay de todas. Pero en este momento donde se va dando cuenta la cosa de que la ciencia va por un lado y la espiritualidad por otro, pero en definitiva van hacia el mismo lugar, viven de lo mismo, se unen en lo mismo, y que la única separación es en nuestra conciencia, entre el sentimiento y el pensamiento y el sentimiento, vamos pudiendo encontrar caminos de armonía y de liberación, como por ejemplo de esta creencia, la de los seres suicidas, las personas que cometen suicidio. Entonces, antes que nada, lo primero que hay que decir con este tema es mentira que no se puede hablar. Se puede hablar, todo importa cómo se trate. Si alguien en este momento está escuchando que tiene la duda entre suicidarse y no suicidarse, lo primero que tengo para recomendarles es que pida ayuda, que los que están afuera no se imaginan por lo que está pasando, que es común creer que los demás se dan cuenta lo mal que estoy, pero si no lo digo, los demás no lo saben. La telepatía todavía no funciona y hay que comprender de que el mundo interno es un mundo muy fácil de esconder. Y nuestra cultura hace que tengamos una careta para afuera y otra para adentro. Entonces, primero, si estás pensando en quitarte la vida en este momento, si tenés alguna duda sobre la maravilla que es la vida, para seguir continuando con la vida, lo primero es pedir ayuda. A un amigo, a alguien que sepa lo que está haciendo, a un psicólogo, o incluso hay varios teléfonos de urgencia, de atención 24 horas para casos de estar considerando un suicidio. Lo que también hay que entender que en la etapa de la adolescencia es normal también, ¿no?
La Fundación Casabajones, ¿no?
Exacto, la Fundación Casabajones y dos o tres más que ahora no me acuerdo, pero que sí, estoy intentando hacer memoria, pero no me lo acuerdo. Pero sí existen, conozco varios profesionales que trabajan en ellos, son servicios serios, de atención telefónica 24 horas y después de atención personalizada. Y lo importante es que cuando en esto el suicidio es un emergente, tal vez el más sensible de una situación familiar, y que emerge diciendo no la tolero, no aguanto, no la soporto, no puedo seguir viviendo así. Porque esa es la frase que siempre le falta al suicida, ¿no? Suicida piensa, no puedo seguir viviendo. Y en realidad eso es, no puedo seguir viviendo así, como estoy viviendo hasta ahora, en este entorno social, o en este entorno familiar, o con este mundo interno, con esta manera de relacionarme. Y para lograr transformar eso, lo primero es pedir ayuda y abrir la puerta desde adentro hacia afuera. Más allá de eso, del caso puntual, Uruguay tiene unos índices muy altos de suicidio, ¿no? En todas las zonas de Uruguay, particularmente hay un lugar de Uruguay que es Castillo, que es el cuarto lugar de mayor índice de suicidio de toda Latinoamérica, la cuarta ciudad. Es porque justamente se plantea, como hablábamos con el tema de la enfermedad, las personas heredan el conflicto, no heredan la tendencia a suicidarse. Es un disparate que alguien diga eso, ¿no? Heredan el conflicto.
No están los genes, no es
hereditario. Claro, hereda el conflicto, el mismo conflicto que heredaron sus ancestros y que no resolvieron sus ancestros. Y entonces, lo que hereda también en el momento es la desesperanza. La desesperanza que llevó a ese ancestro a resolver un conflicto quitándose la vida. Y entonces, es muy difícil para un pariente de un suicidado, un hijo, un nieto, no tomar en cuenta que su padre o su abuelo, en el momento de enfrentarse con ese mismo conflicto, lo resolvió quitándose la vida. Entonces, es más común que haya un arrastre.
Decir resolvió, es el término que hay que emplear.
Exacto. ¿Por qué? Porque en realidad no resolvió nada. Lo único que hizo fue sacar un préstamo con cuotas más intereses al mismo conflicto más para adelante, y lo que fuera más duro, no pensó en las futuras generaciones. Algo que uno puede discutir distintas cosas con el suicidio, pero algo que uno tiene que tener en claro es, suicidarse no ayuda a ningún hijo. No hay hijo que lo haya ayudado que su padre se haya suicidado, o su madre. No hay nieto que su abuelo se haya suicidado y el nieto haya recibido fuerza. Para las generaciones que vienen detrás de quien hace un suicidio, es una bandera plantada de desesperanza que cada uno va a tener que volver a levantar. Y entonces, si en este momento sos una persona adulta y tenés hijos a cargo y nietos a cargo, pensalo 3 veces, 4 veces, 10 veces. Pero bien, no está solo tu conciencia en tus manos. Estás decidiendo muchas cosas para muchas otras personas después.
Está. Pero hay una pregunta que se me ocurre, sí, en este momento hacerte. Frente a la actitud, el suicida es una persona súper egoísta, al no mirar justamente las generaciones futuras, al no mirar el dolor de los presentes.
No.
Primero. Segunda, ¿cuánto hay de valentía y de cobardía entre este sentimiento al tomar la actitud?
Hay, lo que hay en realidad es muy poco amor con uno mismo. Quitarse la vida implica agredirse a uno de tal manera que esa es la mayor agresión que te haces. Y habla de un mundo interno muy turbulento como para lograr llegar a considerar una idea de todos los métodos de eliminación. Ahora, ¿qué es un suicida? Alguien confundido. Un suicida está en un profundo estado de confusión, y en ese estado de confusión, de no comprender para qué está pasando lo que está pasando, y sin ningún tipo de apoyo externo, toma la peor decisión que podría haber tomado. ¿Por qué es la peor? Ahora después vamos a hablar de lo que le pasa al suicida, ¿no? Es la peor porque justamente no resuelve el conflicto. Y en los efectos kármicos, lo que la persona hace es nada más que agravar un conflicto y pasar con toda esa confusión hacia el otro lado. O sea, vos tenías un problema, ese problema es el que te lleva a la situación. En lugar de pedir ayuda, que es el camino de la sanación, implotás. Empezás a implotar y a quedarte cada vez más en un lugar de soledad y de reparo. De afuera a veces saben lo que te pasa y otras veces no. Y cuando saben no tienen el tenor y la gravedad de lo que vos estás considerando. Entonces en ese movimiento es donde el suicida necesita pedir ayuda porque es donde quiebra ese lugar de soledad, que es lo que lo lleva, ese lugar de desamparo. Habitualmente, quien llega a considerar esto ya vive un gran desamparo familiar, o hasta te diría que la familia lo va empujando hacia ese lado, no conscientemente. A veces el desamparo de un suicida no tiene que ver tanto con los padres, no tiene que ver, tiene que ver con todo el entorno social, y nosotros ya es suficiente con el sistema social que vivimos para que ciertas personas vivan esto como tan desamparador como para quitarse la vida, y no hay que agregarle más nada. Que nosotros estemos acostumbrados, que nos hayamos adaptado, que esta sea la jungla,
o que la banquemos,
y ¿no? Que la banquemos es una cosa, pero que eso ya es suficiente motivo es otra. Ahora, vos tenés un problema, no lo resolvés, y encima causás un montón de dolor a todos tus seres queridos. Muchos van a recibir esto como un abandono, muchos se van a enojar porque justamente, no lo estoy hablando en el plano personal, sino en el plano humano, sino en el plano kármico, todo lo que diste. Otros se van a sentir como culpa porque estaban ahí y no te pudieron ayudar, o vos no les pediste ayuda. Uh-huh. Cuando vos pasás para el otro lado, lo primero que ocurre es que existen los guardianes de la puerta de la muerte, te van a ayudar mucho para que veas el efecto de las consecuencias de lo que hiciste. Y te van a mostrar el verdadero propósito del problema que vos estabas enfrentando, el conflicto que vos estabas enfrentando y que vos no lo sabías y por eso fuiste arrastrado a tomar esa decisión. Y ahí te van a decir que tenés que quedarte en este plano, en la parte del plano de los espíritus, no de los seres encarnados, ¿para qué? Para apoyar a los seres vivos que acompañaban esta experiencia contigo, a quienes vos les legaste todo ese dolor quitándote la vida y no dando la oportunidad de vivir. Porque a la vida venimos a dar amor y a pedir amor. Darlo cuando lo tenemos, pedirlo cuando lo necesitamos. En realidad, estabas en la puerta de poder pedir ayuda y recibir mucha ayuda, que es para lo que venimos a la vida, y vos no pudiste, no tuviste las herramientas, nadie te está juzgando en esto. Es, cortaste una experiencia que tenía un propósito claro y
produjiste dolor.
Produjiste dolor. De ese dolor te tenés que hacer cargo. Y sos responsable. Y después tenés que volver a pasar por la experiencia.
Está bien, Corcho, pero si yo me quiero suicidar porque estoy sin un propósito, no lo veo el propósito, y justamente uno va sintiéndose cada vez más en el barro, mal, sin propósito, si escucho lo que vos decís, lo que me estás alentando es que esos guardianes me obligan a mí a cuidar a quienes yo dejo desamparados. O sea, lo que me estás dando es un propósito. Uh-huh. ¿No es como que uno se siente con un aliciente, bueno, me lo hago porque me voy a tener una cosa que hacer?
Lo que pasa es que cuando alguien ya llegó a la conciencia de que no tiene propósito, que lo escuche bien clarito, ganó la mitad de la batalla. O sea, la más difícil. La más difícil es llegar a hacerte cargo. Hacerte cargo de cómo estás. La gente no sabe cómo está. La mayoría vivimos sin propósito. Y vivimos distraídos con esa zanahoria que nos pone el consumo delante. Pero en realidad, cuando alguien dice, yo estoy mal y no tengo propósito en mi vida, ganaste la mitad de la batalla. El resto es pedir ayuda, tener la inteligencia de dónde vas a pedir ayuda. Saber elegir dónde vas a pedir ayuda y quedarte ahí para sostenerlo. Y que la ayuda viene siempre. Entonces, si llegaste hasta ese punto, es muy tonto si estás escuchando esto, que tomes esa decisión. ¿Por qué? Porque justamente en la próxima no vas a tener esta claridad que tenés ahora de decir, es que yo no me doy cuenta, ¿no? Que no tengo propósito. Porque ese es el clic y el despertar de todos. Yo desperté así. Todos creo que en nuestra cultura despertamos así porque hacemos el camino de los perdidos y nos damos cuenta que hacemos el camino de los perdidos cuando nos damos cuenta que estamos perdidos. Y ahí empezamos a encontrarnos con nosotros mismos. Y eso hay que entender que no es una cuestión personal y que es tan tremendo porque nunca se habla en nuestra cultura, pero es la cultura la que lleva ese camino de los perdidos, porque la cultura está perdida, y ese es el movimiento. A mí me gustaría, porque esta pregunta también tenía mucho de querer quitar el sufrimiento, no solo por los suicidas, sino por los parientes de los suicidas, ¿no? Y hay un cuentito que me contó Alejandro Spangenberg, un cuento verdadero que sucedió en Brasil. Una mujer había perdido a su hijo y ella formaba parte de una iglesia. Y la iglesia le decía, ella iba a la parroquia todos los domingos, le contaba justamente que su hijo estaba purgando, en un limbo, en un lugar intermedio, purgando por lo que había hecho, porque era tremendo lo que había hecho,
suicida,
de atentar contra su propia vida, que era el regalo que Dios le había dado, según la creencia de esa iglesia, y entonces su hijo no solamente había pasado por él la autoagresividad de matarse y quitarse la vida, sino que encima ahora estaba purgando, o sea, la mujer estaba destruida. Y siempre iba a la iglesia y escuchaba como el cura otra vez la sermoneaba, y todo el mundo la miraba con cara torcida. Esta es la madre del que, ¿no?, hizo eso desastroso.
Endosaba la culpa.
Exacto. Hasta que una amiga que iba habitualmente con ella a la misma iglesia, se da cuenta del sufrimiento de esta mujer, ¿no?, todo lo que estaba sufriendo, y entonces decide hablar con otro sacerdote de la misma religión, de la misma iglesia, que estaba en otro lugar, pero que era muy sensible, y le explicó: mire, le pasa esto a mi amiga, va a esa iglesia, su hijo se suicidó, el cura la sermonea todo el día con lo que le pasó, y la miran todo el tiempo como que ella es la oveja negra, y su hijo también, y ella tiene un sufrimiento que no puede más. Entonces el cura le dijo, tráigala, si quiere venir a hablar conmigo, me gustaría hablar con ella. Entonces la lleva a otra iglesia de otra zona, de la misma religión, y el cura la recibe, y entonces se da un abrazo y le dice, ¿cómo está, señora? Y ella le dice, ¿cómo quiere que esté? ¿No? Mi hijo se murió, se quitó la vida y no quiso estar más conmigo, y encima está purgando en el infierno. Y el hombre la mira y le dice, ¿cuál es el amor más grande que usted conoce? Y dice, ay, padre, yo no tengo ninguna duda. El amor más grande que yo conozco es el amor de Dios. Muy bien. ¿Y cuál es el segundo amor más grande que usted conoce? Y la mujer hace una pausa, se emociona, empieza a llorar y le mira así y le dice, no tengo duda que el segundo amor más grande que conozco es el amor de una madre. Bien. Si su hijo llegara hoy, después de que se suicidó, y llegara a usted, ¿usted cómo lo recibiría? ¿Le reprocharía, le diría lo que hizo? No, padre, llorando, ¿no? No, padre, yo no le diría nada, solamente lo agarraría y le daría un abrazo, y le daría todo el amor y todo el cariño. Muy bien. Eso es lo que haría usted como madre. Sí, usted me acaba de decir que el amor de Dios es más grande aún que el de una madre. Sí. ¿Y cómo cree usted que Dios recibió a su hijo?